Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Escasez y desorden marcan la venta estatal de uniformes escolares en Cuba.
Destina la Unión Europea 500.000 euros en financiación humanitaria a la isla.
Expreso político del 11J enfrenta cargos de propaganda contra el orden constitucional.
Abre la Fiscalía de Venezuela investigación penal contra líderes opositores.
Maduro amenaza con regular las redes sociales.
Elige la vicepresidenta Kamala Harris al gobernador de Minnesota como compañero de fórmula electoral.
Y Estados Unidos está empeñado en una diplomacia intensa para calmar las tensiones en Oriente Medio.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al martes 6 de agosto de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Escasez y aglomeraciones marcan el inicio de la comercialización estatal de los uniformes escolares en Cuba. Yolanda Huerga indagó sobre este tema.
Apenas una semana después de iniciada la comercialización de los uniformes escolares para el próximo periodo lectivo en Cuba, se generan aglomeraciones en las tiendas designadas para tal efecto, en las que además reinan la escasez y el desorden.
Al que tiene 9 años le dieron un papel de uniforme que sería para el 5º grado y el 6º grado, es decir, sería que tendría que utilizarlo durante 2 años a diario. La hembra, la última vez que le dieron un uniforme fue en 7º grado, ya ella va a pasar a 9º ahora.
Explicó desde La Habana el periodista independiente Vladimir Turro, padre de 3 niños.
Logré comprar el uniforme, pero la talla de camisa, mi hijo usa una 10 y es una 18. Y el short, el niño usa una 14 y resulta ser que me da una talla 10. Según él, ya no tiene otras tallas.
La prensa oficial avisó que, como en años anteriores, se ofrecen uniformes a los grados en los que se cambia de ciclo preescolar, 5º, 7º y 10º, además del primer año de enseñanza técnico, profesional y pedagógico. El resto de los grados dependerán del arribo del tejido importado por la industria, advirtió el Ministerio del Comercio Interior. En el otro extremo del país, en Pasoviano, Santiago de Cuba, Leticia Pérez Loaenza, madre de 3 niños en edad escolar, se desespera ante la inoperancia de los mecanismos del Estado para el inicio del curso.
Todavía no hay en ninguna de las tiendas ni una sola pieza para vender. Y lo único que han dicho es que le darán uniforme solo a los niños que comiencen el curso escolar en primer año, pero a las escuelas especiales. Entonces, yo estoy realmente preocupada, pues no sé qué me hago yo con 3 niños sin uniforme para comenzar el curso escolar. En el Rebolico, Palma, en los diferentes grupos de compra y venta, están todos los uniformes. Tienen unos precios realmente exuberantes. Tengo 3 niños. ¿Cómo yo hago para poder pagar esa cantidad de dinero por un solo uniforme para cada uno de mis niños?
Y en Bayamo, Granma, Milady Espinosa se vanagloria de tener un solo hijo, pero aún así,
un solo uniforme, cosa que eso no alcanza para un curso de 10 meses.
Sin embargo, en Rebolico se venden los uniformes escolares. Su precio varía entre 500 y 700 pesos cada pieza, o el uniforme completo entre 1000 y 1500. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Un exprisionero político condenado por el 11J ha sido detenido por la seguridad del Estado y enfrentará un nuevo proceso judicial. Tomás Cardoso tiene esta información.
11 días incomunicado cumple hoy Alexander Fábregas Milanés en la sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara, quien será juzgado por el delito de propaganda contra el orden constitucional, denuncia a su esposa, Marían Prieto Rodríguez.
El 27 de julio lo secuestraron en la calle. Nosotros estábamos acuartelados porque la Seguridad del Estado nos rodeó completo a la redonda toda la casa por hacer las denuncias contra el régimen. Y nos acuartelamos para poder seguir denunciando y estar dentro de casa y hacer las denuncias. Pero él tuvo problemas familiares y tuvo que ir a ver a la abuelita en Santi Espíritu. Y cuando venía de regreso para acá, la Seguridad del Estado lo secuestró. Aquí en Santa Clara, ayer salí del acuartelamiento para ver si podía ver. No me lo dejaron ver. Que le pedí el celular, me dijeron que no, que el celular era descomiso. Lo que hicieron fue encerrarme en un cuarto con un aire acondicionado bastante frío por un buen rato. Después entró un oficial y me amenazó con que si seguía denunciando, haciendo las publicaciones que estaba haciendo por las redes sociales, me iban a poner el mismo delito. Lo van a llevar a juicio, lo van a procesar por propaganda contra el orden constitucional. No me quisieron decir el nombre fiscal, no me dijeron más nada, no me quisieron dar más datos ni nada, solamente amenazarme. Eso es por gusto con el abogado. Aquí todos trabajan a favor del gobierno.
Fábregas Milanés, de 34 años de edad, activista de derechos humanos, ya había cumplido una condena de 9 meses de prisión, convicto por el delito de desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11J en Santi Espíritus, quien desde que fue excarcelado había recibido múltiples amenazas por parte de la Seguridad del Estado de ser enjuiciado por las publicaciones que realiza en redes sociales. El delito de propaganda contra el orden constitucional, registrado en el Código Penal cubano aprobado en mayo de 2022, conlleva condenas entre 3 y 10 años de cárcel a quienes inciten contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República mediante la propaganda oral o escrita o cualquier otra forma. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Unión Europea destinó 500.000 euros en financiación humanitaria a Cuba con el fin de responder a las necesidades de salud más urgentes de niños, adolescentes y mujeres en edad reproductiva. La financiación será implementada por la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de Población de la ONU en las provincias de Holguín, La Habana y Santi Espíritus. Se pretende apoyar la capacidad local para prestar servicios sanitarios y mejorar el acceso a medicamentos y equipos médicos que ayuden a satisfacer necesidades esenciales, dijo Isabel Brillante Pedrosa, embajadora de la Unión Europea en Cuba.
La ayuda beneficiará a casi 30.000 personas, entre recién nacidos de alto riesgo, población pediátrica, adolescentes, mujeres embarazadas y mujeres en edad reproductiva. Además, se fortalecerán los servicios de neonatología a fin de garantizar una atención de calidad a los recién nacidos enfermos, incluyendo la capacitación a profesionales de la salud en atención neonatal integral.
Y los casos de dengue van en aumento en Cuba, lo que podría tener un impacto negativo en el sector turístico, según periodista independiente. José Luis Ramos preparó la nota.
Hay oropouche, COVID-19, dengue y otros padecimientos en Cuba, pero a los médicos en la ciudad de Holguín se les ha orientado desde el Ministerio de Salud Pública que no pueden escribir en los diagnósticos o certificados médicos la palabra dengue, dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Dengue no se puede decir, no se puede ni pronunciar siquiera en esas consultas. Hay que hablar de síndrome febril agudo.
Sánchez destacó el colapso por la falta de recursos de los hospitales y cuerpos de guardia.
¿Usted se imagina la angustia que tiene un paciente que se siente terriblemente mal, que llega a un cuerpo de guardia, como los hemos entrevistado en 14 y medio, con toda la sintomatología, petequias o rash, inflamación del abdomen, malestares, fiebres altas, y de pronto nadie sabe ponerle un nombre a su enfermedad y para colmo tampoco hay los reactivos para hacer una prueba y decidir si se trata de dengue o no? Hay gente que se ha muerto y les pone el certificado de defunción, paro cardíaco debido a un síndrome febril agudo. ¿Cómo quedan las respuestas? ¿Qué dice su familia después de que murió fulano o mengana cuando le pregunten los vecinos, los amigos y los parientes cercanos? La incertidumbre.
En el caso particular del dengue, esta es una enfermedad endémica, siempre lo explico. Por lo tanto, ante la aparición de signos o síntomas de cualquiera de estas enfermedades, hay que acudir al médico que determina la conducta a seguir.
Dijo la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, al explicar la situación epidemiológica en el país. La acumulación de basura en las esquinas de las calles y aguas estancadas crean un ambiente propicio para el vector, reconocen las autoridades. La enfermedad viral transmitida a los humanos a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti puede afectar la recuperación del turismo, apuntó Sánchez.
Evidentemente hay una intención desde arriba, calculada y premeditada, de que la palabra dengue no aparezca, no brote, porque ya saben, el dengue significa que entonces la alarma cunde, los turistas no llegan como se espera y además de eso, pues se crea en la población la sensación de que la campaña antivectorial contra el Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue en Cuba, no es lo suficientemente efectiva. No existe, vamos a decirlo por lo claro. No existe hace mucho tiempo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
A las 12 con 10 minutos vamos a conocer rápidamente la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes en el estudio, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues vamos a comenzar con Debbie, que todavía se mantiene como tormenta tropical ubicado prácticamente entre Georgia y Carolina del Sur, ubicado a unas 100 millas al sur de Savannah, con vientos de 65 kilómetros por hora, moviéndose lentamente a razón de 9 kilómetros por hora. Por su parte, la onda tropical del Mar Caribe Oriental, ubicada ya hoy al sur de República Dominicana, continúa moviéndose hacia el oeste y se mantiene para los próximos días. Ese pronóstico de que pueda incrementar potencial ciclónico, llegando incluso a un 30%. Todo parece indicar que se va a estar moviendo por el Caribe bien al sur de Cuba. De todas maneras, vamos a estar pendientes a su evolución. Bueno, pues ayer condiciones propias del verano para la isla, temperaturas máximas que estuvieron entre 32 a 34 grados Celsius, con valores superiores en algunas localidades, por ejemplo, Casablanca, en la ciudad de La Habana llegó a 35.8, en el área de Ciego de Ávila, Júcaro y la localidad de Venezuela estuvieron entre 36 a 36.2 grados Celsius, Las Tunas 35.5, Jucarito en Granma 36.7. Hoy se mantiene en el mapa del tiempo débil influencia anticiclónica sobre la isla. Los centros principales ubicados sobre el Atlántico llegan débilmente hasta la isla y se mantiene también el avance de esa onda tropical por el Caribe. Vamos a tener poco cambio respecto al día de ayer, una jornada que amanecía hoy con poca nubosidad, luego cielos parcialmente nublados desde el final de la mañana y en la tarde, sobre todo en el interior y sur del territorio, podemos ver algunas lluvias y tormentas eléctricas. En cuanto a las máximas de hoy, entre 32 a 35 grados Celsius superiores en localidades del interior y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. El viento hoy de región este-noreste alcanza sobre todo en la mitad oriental, es decir, desde el centro hacia el oriente, velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje desde el norte de Camagüey hasta el norte de Guantánamo, poco oleaje en toda la provincia oriental en su costa sur y mar tranquila en el resto. La luna transita por la fase de luna nueva. Para la región central de la isla, hoy en la ciudad de Santa Clara, tendremos cielos parcialmente nublados, solo un 20% de lluvia, máximas de 35 grados Celsius y la puesta del sol a las 7 y 57 minutos de la tarde. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 14 minutos del mediodía. Pasamos ahora con noticias de Venezuela. La Fiscalía de ese país abrió una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia luego de que dieron un comunicado a policías y militares en el que el candidato presidencial de la oposición firma como presidente electo. Nuestra corresponsal en Caracas reporta.
Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta constituyente, anunció el inicio de una investigación penal contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, luego de que firmaran un comunicado en el que invitan a funcionarios policiales y militares a respaldar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio, y González Urrutia lo firma como presidente electo de Venezuela. Saab precisó que esta investigación determinará su responsabilidad ante la presunta comisión de múltiples delitos, entre ellos usurpación de funciones, instigación a la insurrección y conspiración. Más temprano, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien este domingo lució en sus redes sociales el uniforme militar empuñando una pistola, acusó a Machado y a González Urrutia de imponer planes desestabilizadores.
La justicia se va a imponer para garantizar la paz en todo el territorio nacional. Debe haber justicia. A tiempo. Se acabaron los perdones.
La ONG Foro Penal, que se dedica al monitoreo de presos políticos, reportó la detención de uno de sus abogados, Kennedy Tejada, en el estado Carabobo, y se encuentra a la orden de un tribunal en Caracas con competencia en terrorismo. Su madre clama por saber de él.
Yo creo que necesita justicia, que liberen a un muchacho porque él no tiene por qué estar ahí. Injustamente.
El presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, luego de su encuentro con el presidente chileno Gabriel Boric, señaló que les mueve defender la transparencia de los resultados de las elecciones en Venezuela.
He emprendido con Gustavo Petro y López Obrador en el proceso político de Venezuela. El respeto por la soberanía popular es lo que los mueve para defender la transparencia y resultados. El compromiso con la paz.
Este lunes, durante una concentración, Nicolás Maduro pidió a sus seguidores desinstalar la aplicación WhatsApp, porque según él es la vía por la que están amenazando a policías, líderes de calle y a todo aquel que no se pronuncie a favor de la oposición, a la que calificó de fascista.
Por su parte, la Unión Europea instó hoy al gobierno de Venezuela a cesar su campaña de intimidación contra la oposición política después de que la Fiscalía General abrió una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. El portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, dijo que el bloque regional hace un llamado a las autoridades venezolanas para que pongan fin a esta campaña de intimidación de la oposición y de intimidación judicial.
Y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó con regular las redes sociales mientras continúan las detenciones de opositores. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que en Venezuela se está gestando un presunto golpe de Estado ciberfascista criminal, luego de que la oposición liderada por María Corina Machado rechazó los resultados del organismo electoral que lo dieron como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, y dijo tener las pruebas del triunfo del candidato Edmundo González Urrutia. El mandatario aseguró que la oposición aprovechó la coyuntura electoral para crear los comanditos, una red electoral de protección del voto que el gobierno considera promotores de violencia, y sostuvo que utilizaron las redes sociales TikTok e Instagram para, según dijo, multiplicar el odio.
Para traer el fascismo a Venezuela. Principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación. Consejo de Seguridad, Consejo de Defensa, necesito recomendaciones sobre este tema.
En tanto, el diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que habrá justicia contra quienes participaron en manifestaciones violentas la semana pasada.
Hay que pagar ante la justicia. Y eso es lo que está ocurriendo. Todas las personas detenidas están siendo presentadas por actos de terrorismo y crímenes de odio. Odio. Estamos obligados a bloquear, a cerrar el camino del fascismo.
Machado y González Urrutia llamaron a las Fuerzas Armadas a hacer respetar los resultados, no reprimir, y ofrecieron garantías a quienes cumplan con su deber constitucional. La Fiscalía abrió una investigación penal por ese comunicado. Mientras, la Unión Europea y varios países se han pronunciado en horas recientes para expresar preocupación por el creciente número de detenciones en Venezuela y han instado al gobierno de Maduro a poner fin a las detenciones arbitrarias y a la represión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:18, avanzamos en otras informaciones. Aquí en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris escogió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula para las elecciones de noviembre. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
La virtual candidata presidencial demócrata Kamala Harris eligió hoy al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula, resaltando su carácter de defensor de políticas progresistas y, según afirman fuentes del entorno de la vicepresidenta, un orador directo del corazón de Estados Unidos para ayudar a ganarse a los votantes rurales y blancos. Walz, un veterano de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de 60 años de edad, y ex maestro, fue elegido para un distrito de tendencia republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2006 y sirvió 12 años antes de ser elegido gobernador de Minnesota en 2018. Como gobernador, Walz ha impulsado una agenda progresista que incluye comidas escolares gratuitas, objetivos para abordar el cambio climático, recortes de impuestos para la clase media y licencia pagada ampliada para los trabajadores de Minnesota. Walz ha defendido durante mucho tiempo los derechos reproductivos de las mujeres, pero también mostró una inclinación conservadora al representar a un distrito rural en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, defendiendo los intereses agrícolas y respaldando el derecho a las armas. Las primeras reacciones del Partido Republicano surgieron del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien destacó textualmente: "Es la fórmula más de izquierda que hemos visto en Estados Unidos", mientras el senador Tom Cotton de Arkansas afirmó que esto confirma que nuevamente pretenden los demócratas gobernar con la izquierda radical. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una guía aclaratoria sobre la ampliación a 10 años del Estatuto de Limitaciones por violaciones de ciertas sanciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC. La extensión del plazo de prescripción está apoyada en una legislación promulgada por el presidente Joe Biden el 24 de abril de 2024, denominada Ley de Paz a través de la Fuerza del Siglo XXI. La sección 3111 duplica a 10 años, en vez de 5, el plazo de prescripción de las violaciones civiles y penales de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional o la Ley de Comercio con el Enemigo, que contempla, entre otros, el embargo a Cuba.
La ley estadounidense autoriza de esta manera a la Oficina de Control de Activos Extranjeros a emprender acciones como la imposición de multas, sanciones, decomisos o de índole pecuniario en el espacio de una década. No obstante, el Departamento del Tesoro aclara que el procedimiento para la ejecución de cualquiera de las antes mencionadas sanciones no se considerará a menos que se inicie dentro de los 10 años posteriores a la última fecha de la infracción.
Y el secretario de Estado Antony Blinken dijo que Washington está empeñado en una diplomacia intensa para ayudar a calmar las tensiones en Oriente Medio ante los temores de que Irán está preparando un ataque contra Israel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un evento en el Departamento de Estado junto con la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, Blinken dijo que es un momento crítico en el Medio Oriente y que Estados Unidos está comprometido con una diplomacia intensa, prácticamente las 24 horas del día, con un mensaje muy simple, que todas las partes deben abstenerse de la escalada y todas las partes deben tomar medidas para aliviar las tensiones.
Escalation is not in anyone's interest.
Él dice que la escalada no beneficia a nadie, que solo conducirá a más conflictos, más violencia, más inseguridad, y que también es fundamental que se rompa el ciclo alcanzando un alto el fuego en Gaza. Su homóloga australiana se hizo eco de sus comentarios sobre la escalada de tensiones antes de avanzar hacia la firma de 2 acuerdos para colaborar en el mapeo satelital y contrarrestar la desinformación de los adversarios extranjeros. Mientras tanto, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris recibieron información de su equipo de seguridad nacional sobre la situación en el Medio Oriente, incluidas las amenazas que plantean Irán y sus aliados a Israel y los militares estadounidenses en la región. El líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán la semana pasada, un ataque que provocó amenazas de venganza contra Israel y alimentó aún más la preocupación de que el conflicto en Gaza se está convirtiendo en una guerra más amplia en el Medio Oriente. Irán ha culpado a Israel y ha dicho que se vengará. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras las Fuerzas Armadas israelíes bombardearon un objetivo de la milicia pro-iraní Hezbollah, la cual a su vez dijo que había atacado con drones el norte de Israel. Los pormenores con la agencia AFP.
Un bombardeo israelí en el sur de Líbano mató el martes a 5 combatientes del movimiento Hezbollah. Según una fuente de seguridad libanesa, el ataque tuvo lugar en una casa de la localidad de Maifadun. El ejército israelí dijo, por su lado, que había atacado una estructura militar de Hezbollah en la región de Nabatieh, donde se encuentra Maifadun, que según su versión era utilizada por varios combatientes que preparaban acciones contra Israel. Mientras tanto, Hezbollah indicó que había atacado con drones un cuartel del ejército israelí en el norte de la ciudad de Acre. Según el equivalente israelí de la Cruz Roja, dos personas resultaron heridas tras una serie de cohetes lanzados hacia la Alta Galilea, en el norte de Israel. Hezbollah dijo que esta operación era en respuesta al ataque y asesinato cometido por el enemigo en el pueblo de Aba el lunes. Según el ejército de Israel, un mando de la Fuerza Al-Radwan, unidad de élite de Hezbollah, murió el lunes en un bombardeo en esta localidad del sur de Líbano.
Hay ansiedad tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender los permisos de viajes para los beneficiarios de un permiso humanitario que había concedido a venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos. Laura Sepúlveda tiene el análisis de la situación con Claudia Bernal, abogada de inmigración, y Andrew Arthur, del Centro de Estudios de Inmigración.
Suspendidas y sin fecha de reanudación, se mantienen las autorizaciones de viaje para nuevos beneficiarios del permiso humanitario que cobija a nacionales de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. El Departamento de Seguridad Nacional, sin aportar detalles, atribuyó la decisión a un posible fraude. Expertos apuntan cuáles podrían ser los problemas.
Estamos hablando, por ejemplo, de personas que pudiendo solamente patrocinar económicamente a dos o tres personas, resultan siendo sponsors o patrocinando a 10 a 15 sin tener la capacidad económica de hacerlo.
E incluso casos en los que presuntamente falsifican documentos públicos.
Se ha determinado que hay el uso y abuso de números de seguros sociales, en algunos casos inexistentes, y en otros hasta de personas que han fallecido.
Un delito que acarrea consecuencias legales.
Mentir para obtener un beneficio migratorio o para ayudar a otra persona a obtener un beneficio migratorio es un delito grave.
Crímenes que incluso podrían llevarlos a prisión. Un hecho que el experto destaca enfrenta presiones políticas por el marco electoral que se registra.
En especial, los republicanos de la Cámara van a presionar a la administración para que simplemente cierre todo el programa, porque está plagado de fraudes y es susceptible a fraude.
El número de impactados de manera directa es aún desconocido, pero muchos ven que sus opciones se agotan.
En Venezuela estamos casi al borde de una guerra civil. Esperamos que sea temporal. Y esperamos que el momento que se le pueda dar la autorización para salir de Venezuela, me refiero específicamente, no haya un cierre de fronteras.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
Las fuerzas militares de Colombia reanudaron las operaciones ofensivas contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional después de que expiró un cese al fuego bilateral, anunció el lunes el ministro de Defensa Iván Velásquez. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional reanudarán las hostilidades. Así lo informaron ambas partes, luego de que terminara el cese al fuego que regía desde 2023 en medio de acusaciones de incumplimientos al acuerdo.
Que esas operaciones ofensivas se reanuden. Y esa es la instrucción del comandante general de las fuerzas militares a todas las fuerzas y también del director general de la Policía Nacional.
El ELN denunció a través de su cuenta en la red social X incumplimientos del gobierno a los acuerdos firmados durante los ciclos de negociaciones, llevados a cabo desde finales de 2022 en Cuba, Venezuela y México. La guerrilla exige al gobierno retirar al ELN de la lista de grupos armados organizados, lo que el ministro de Defensa aseguró se puede discutir. En abril, la guerrilla congeló las negociaciones. En respuesta a los acercamientos del gobierno del presidente Gustavo Petro con uno de sus frentes en desobediencia en el departamento de Nariño, en el sur de Colombia, Petro intenta desactivar el conflicto armado interno dialogando con las guerrillas y algunas poderosas pandillas. Sin embargo, expertos consideran que el intento por desarmar a unos 5.800 miembros del ELN avanza demasiado lento. Algunas crisis desatadas por atentados de la guerrilla contra la población civil y la fuerza pública han llevado a suspender anteriores ceses de hostilidades.
Llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.